Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Iniciamos un año nuevo, un 2024 que tiene o que deja atrás el año 2023, que ha tenido muchas cuestiones de la geopolítica que han ido moviendo el tablero a nivel global. Y para hablar sobre ello estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, como siempre.
Muchísimas gracias, Juan, a ti. ¿Y por dónde podemos arrancar, no? A hablar de todo esto, Juan, porque, claro, había lo que había ya, pero han saltado otros polvorines, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante para ti que ha pasado en este último año?
Bueno, a ver, este es un año en el que podemos decir como aquel aviador alemán, ¿no? Es decir, un año en que hemos vivido peligrosamente. Uh-huh. Hemos vivido peligrosamente además porque arrastramos los conflictos que ya vienen de atrás, ¿eh? Que no es solamente el tema de Ucrania, ¿no? Es decir, hay más conflictos que vienen de atrás, otros que han, algunos de esos conflictos congelados se han reactivado y también las consecuencias de la propia reestructuración del orden mundial, que es un proceso que lógicamente no es un proceso de meses, por lo tanto, como es un proceso de años, por lo tanto, digamos, vamos viendo fases del proceso, ¿no? Y esto hace que los análisis pues tengan que hacerse con un poco de más perspectiva en el tiempo. Pero sí que vemos cómo las señales que ya se produjeron en 2021, 2022, pues se acentúan en 2023 y estoy completamente seguro que el próximo año, 2024, va a ser incluso más intenso, ¿no?, en cuanto a este tipo de cosas. Evidentemente, el primer punto que nos salta a la cabeza, porque es el que más tiempo ha ocupado en los medios generalistas y corporativos y porque es el que tiene de alguna forma es el pivote ahora mismo donde se centran todos los focos, es la operación militar en especial en Ucrania, ¿no? La situación de tanto desde el punto de vista militar como político y geopolítico en esa zona de Europa. ¿Qué hemos visto en este año 2023? Pues hemos visto el cumplimiento de esa frase un poco irónica que hemos repetido en algunas veces, ¿no?, de cómo Ucrania iba de victoria en victoria hasta la derrota final. Y así se ha ido cumpliendo, ¿no? Es decir, vimos aquella tremenda batalla en Bakhmut, donde el ejército ucraniano se desangró realmente, además frente a unas fuerzas mercenarias como era Wagner, una fuerza privada, una compañía privada, que luego recordemos que a lo largo del año dio sus problemas y acabó como acabó, incluso con aquel accidente en el que murió toda la cúpula de la compañía, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos son acontecimientos que han ocurrido durante el año, pero que lo recordarán muchos de los que nos escuchen, ¿no? La batalla de Bakhmut empezó a esa ofensiva ucraniana que teóricamente iba a ser el golpe definitivo contra Rusia en la guerra, ¿no? Se iba a romper el puente terrestre con Crimea y dejar al ejército ruso en una situación tan terrible que eso iba a llevar, vamos, casi casi al armisticio o a la rendición, ¿no? Bueno, la ofensiva fue un fracaso, como ya habían previsto muchos analistas militares, como casi se deducía de los papeles filtrados del Pentágono, recordemos aquel episodio, uh-huh. Y el fracaso de esa ofensiva, por lo que ha producido, es conforme a la doctrina militar de una guerra industrial y prolongada, al agotamiento de la capacidad ofensiva de la OTAN en Ucrania. Al final del año hemos visto que no solamente es que Ucrania y la OTAN hayan perdido la iniciativa estratégica, sino que el ejército ruso en este momento avanza en todo el frente, que es un frente de 1.200 kilómetros. Avanza paso a paso, avanza despacio, pero es que es lo propio cuando lo que se intenta es desgastar la fuerza del enemigo hasta que se produzca un colapso. Resultado de ello es cómo han empezado a surgir las gravísimas contradicciones dentro del propio régimen de Kiev, donde en estos momentos que la cúpula militar, Poroshenko, el alcalde de Kiev Klitschko, el asesor personal de Zelensky, Arestovich y otros actores se han confabulado claramente para cambiar la cabeza del régimen, que es Zelensky, dado que evidentemente está quemado. El propio régimen está quemado y no hay que descartar que si no hay unas elecciones como corresponde este próximo año 2024 en Ucrania, se llegue a cabo en un golpe de Estado o algo similar.
De hecho, Juan, si me permite la interrupción, hace pocos días Zelensky habló de una nueva movilización de entre 450.000 y 500.000 personas.
Sí, sí, pero esto es, mira, desde el punto de vista militar, esto es ir a la guerra total. El principio de la guerra total es que hay un momento en el que se llama a todos los recursos posibles para acometer el conflicto, ¿no? Para acometer la campaña militar. Todos los recursos posibles, ya que es jóvenes menores de 18 años, personas mayores de 65 años, las mujeres, etcétera, etcétera. Claro, eso, primero, desde el punto de vista militar, nunca ha dado resultado. La última vez que se hizo, recordémoslo, fue cuando Goebbels, en la Segunda Guerra Mundial, declara la guerra total y la movilización total de todos los recursos alemanes para enfrentar lo que ya era una derrota segura. Desde el punto de vista militar, la derrota era ya cantada, es imposible ya, es decir, no se puede pensar que unos niños, que unos casi ancianos, que unas mujeres sin entrenamiento ni capacidad militar puedan suplir a las fuerzas profesionales, veteranas, formadas y ya organizadas, es decir, es imposible. Desde el punto de vista militar, esto no ha dado nunca resultado. Puede ser muy heroico, entre comillas, ¿no? Pero es una auténtica irresponsabilidad, porque lo que está haciendo es empeñar el futuro del país, de lo que pueda quedar del país. Si Ucrania algún día quiere resurgir de alguna forma, es decir, esto es lo último que hay que hacer, porque estás acabando con las posibilidades demográficas, posibilidades humanas de volver a restituir la nación. Esto lo único que indica es el grado de desesperación al que se ha llegado. Hay 650.000 ucranianos en el extranjero con edad militar que no van a volver, por mucho que intente Zelensky que los deporten desde Alemania y otros países, que los deporten a Ucrania para ir a luchar, no lo van a hacer. Ya ha dicho el gobierno alemán que no puede hacer eso.
Bueno, Almeida dijo otra cosa, el alcalde de Madrid.
Sí, pero es un indigente intelectual en esos temas. Claro, esto no tiene mayor alcance, no se le puede dar ni credibilidad ni seriedad al asunto. Es decir, esto es, ocurre en una conversación telefónica donde un señor que no tiene ni idea de lo que habla, pues dice a todo que sí al interlocutor. El interlocutor era un bromista ruso, ¿no? Muy conocido, ¿no? O sea, entonces no da idea de la seriedad de todo el asunto, ¿no? Y de lo que puede decir o no decir el señor Almeida. Entonces, la realidad es que la movilización es un fracaso, ya no hay tasa de reposición positiva, es decir, por mucho que movilicen, no se están cubriendo ya las bajas que se producen en los frentes de batalla. Y además hay otra consecuencia, que es el propio cansancio ya de las potencias occidentales que apoyan al régimen de Kiev, en el cual ya han invertido más de 200.000 millones de dólares y ven que van a tener que invertir solamente para 2024 otros 100.000 millones de dólares y que los resultados son nimios y además hay un agotamiento incluso de las capacidades militares de los países de la OTAN. Esto lleva a la necesidad de buscar una congelación del conflicto de tal manera que se pueda recuperar esa capacidad militar y además se pueda vender como una medio victoria. Es decir, hemos logrado parar a Putin, que como Putin pensaba llegar no a toda Ucrania, sino pensaba llegar hasta Lisboa, pues claro, lo hemos logrado parar. ¿Qué victoria hemos conseguido, ¿no? Es decir, esto es, entiéndase la ironía, esto es realmente una patochada propagandística. La realidad es que los 30 países de la OTAN, más otros aliados en total de 50, con sus capacidades no han logrado detener ni revertir la situación de la operación militar especial. Esta es la realidad y eso implica una derrota completa de la OTAN, que bueno, no deja de ser más que la resaca de la vergüenza de Afganistán. Es así. Y entonces, bueno, pues claro, si a esto le sumamos la necesidad de la administración norteamericana de intentar de alguna forma parar este conflicto, dado que se entra en un año electoral, pues las perspectivas, desde luego, para el régimen ucraniano no son muy buenas. ¿Les llegará ayuda? Sí. ¿Intentarán que de alguna manera sostener el régimen? Lo intentarán. ¿Necesitarán cambiar efectivamente muchas caras públicas del régimen de Kiev para intentar que no pierda una absoluta legitimidad, dado el estado ya depresivo que hay en la sociedad ucraniana? Pero desde el punto de vista geoestratégico y desde el punto de vista militar, ahora mismo lo único que pueden seguir es echando más carnaza y más dinero y más armamento en una guerra que tienen ya muy poquitas probabilidades de poder revertir, no ya ganar, sino ni siquiera sostener.
Claro, porque hay contradicciones, ¿no? En las autoridades, los líderes, los políticos occidentales, ¿no? Que por un lado dicen que ya Rusia es incapaz ni siquiera de avanzar en Ucrania, por lo tanto es incapaz de entrar en otros conflictos, y por otro lado dicen que una vez que acabe en Ucrania van a seguir hacia adelante, ¿no? Polonia, Alemania, lo que sea, ¿no? Caen esas contradicciones propagandísticas, ¿no?
Claro, es que no, a ver, cualquiera que tienda mínimamente lo que es el escenario europeo sabe que, vamos a ver, ¿qué va a atacar, va a hacer Rusia? ¿Atacar a algún país báltico? ¿O a los tres? ¿A Polonia? ¿A Finlandia? Es decir, son países de la OTAN. Esto significaría una guerra abierta con la OTAN, es decir, una guerra mundial. Es decir, eso es absurdo. No lo va a hacer Rusia, no lo hace ningún actor. Ni siquiera lo ha hecho la OTAN. A pesar de estar implicada, ha intentado de alguna forma ser prudente y no escalar hasta un punto que fuera ya imposible de retorno. Claro, evidentemente, por eso todo esto es absurdo. Es absurdo. No va a haber ningún avance de las tropas rusas hasta Berlín, ni hasta París, ni hasta Roma. Esto solamente es propaganda para meterle el miedo a la opinión pública europea, sobre todo para que legitime, por ejemplo, los aumentos de presupuestos de defensa, que favorecen al complejo militar industrial, para que legitime acuerdos como el de la utilización de bases militares en Finlandia, Suecia o en Dinamarca para las tropas norteamericanas, para que legitime la presencia realmente militar norteamericana en Europa, para mantener la división europea y levantar un nuevo muro, un nuevo telón de acero en Europa. Para eso sirve, pero para nada más. Ellos saben perfectamente que Rusia no tiene ni la intención y yo creo que incluso ni la capacidad en estos momentos de iniciar una guerra mundial de ese tipo, porque sería también ir a la movilización general en Rusia, poner toda la economía en economía de guerra, etcétera, etcétera. Vamos, es más, creo que incluso no hay ni siquiera la intención de avanzar en Ucrania más allá del río Dnieper. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, es decir, sería cargar a la economía rusa con la reconstrucción de un país que al final esto lo tendría que pagar el ciudadano ruso. Uh-huh. A ver, no parece lógico, y menos también cuando en 2024 va a ser un año electoral en Rusia, que hay elecciones presidenciales. Con lo cual todo esto es absurdo, todo esto es la monserga habitual de Stoltenberg y de las cabecillas de la OTAN para justificar su propia existencia, que es lo que ya no se justifica desde los años 90. Entonces tienen que levantar al enemigo. En un momento determinado fue la guerra contra el terrorismo, luego a Irán, luego a Rusia, China está en el programa, ¿no? Está en la agenda.
Sí,
bien, claro, es la justificación para la propia existencia de un chiringuito industrial militar que deja muchos, muchos beneficios, sobre todo a quién, pues a quien domina la OTAN, a los Estados Unidos.
Mencionaste China, Juan, ¿qué podemos hablar de China y la actual situación, ¿no? Teniendo en cuenta también los BRICS, teniendo en cuenta la Unión Europea, tires y aflojes, cosas que dicen desde la Comisión Europea.
Bueno, vamos a ver, el tema de China es evidente. Aquí se dan tres circunstancias. Una, que China no va a renunciar ni ahora ni nunca a una parte de su territorio nacional, que es la isla de Taiwán. Claro, esto tiene unas implicaciones geoestratégicas importantes, porque en Taiwán ya se sabe que se fabrica el 70% de los chips del mundo, lo que sería dejarlo bajo control chino. Desde el punto de vista de la hegemonía norteamericana y anglosajona, esto es un desastre. Con lo cual, yo creo que en un momento determinado están llevando a cabo una política de contención de China en el Pacífico, pero con la idea al final de que haya algún tipo de conflicto que permita una serie de medidas como las que se han hecho contra Rusia, de sanciones, bloqueos, campañas mediáticas y demás, para intentar aislar a China. Esto es es la política de contención típica de la geoestrategia anglosajona, en general, de ocupar todo el Rimland, es decir, toda la franja que rodea al centro de Eurasia, donde está Irán, China, India, Rusia, y dentro de esa geoestrategia, pues está lo que ocurre en el este de Europa, lo que ocurre en Oriente Medio, en el sur de Asia, en el mar de China, ni en el mar de Japón, donde también hay otras situaciones de conflicto, como es Corea, como es el asunto de las Islas Kuriles. Es decir, tienen muchas piezas para crear conflictos en toda esa zona, pero solamente hay un objetivo, y es, de alguna forma, que todo el plan chino de crear una zona económica eurasiática con salida a tanto a África o a Sudamérica o a la Europa Occidental, pues se vea dificultada, ¿no? Ahí está el asunto de Taiwán, ahí está también todas las políticas de sanciones que a veces intentan contra China, y también está el hecho de por qué China está tan interesada en las rutas de la seda terrestre o por la ruta del Ártico. la del norte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene que intentar sacar sus productos sin depender de los mares. Y sin depender de los mares por dos razones. Primero, porque efectivamente todavía el control marítimo que tienen Estados Unidos y Gran Bretaña por sus bases, posiciones y demás es muy grande en la zona, y le podrían cortar, por ejemplo, a China el estrecho de Malaca, como ahora mismo podrían tener dificultades si se tuviera que cerrar el estrecho de Hormuz, Al-Bandeb o el canal de Suez. Entonces, la búsqueda de esas alternativas a esas posiciones geoestratégicas es lo que hace que el interés de esas rutas, de nuevas rutas de la seda terrestres o por el Ártico, sea tan grande. Y China va a seguir insistiendo en eso, porque también es una cuestión existencial para ella.
Dinamitar Medio Oriente, ¿en qué redundaría, Juan, en este sentido? Como lo está haciendo Estados Unidos, ¿no?
Era, claro, lo que ocurre en Medio Oriente se parte siempre, como casi siempre, de un conflicto que estaba congelado, ¿no? Y está congelado porque así lo han querido las potencias occidentales. Es el asunto del Estado palestino, de Israel y los territorios ocupados, de los refugiados, de la cuestión de Jerusalén, etcétera. Claro, Estados Unidos lo ha intentado. Ha intentado que Israel tuviera acuerdos, el acuerdo de Abraham con Arabia Saudita y otros países árabes, y retomar de alguna forma el control de esa zona del Oriente Medio, que es muy importante desde el punto de vista económico, porque es la producción y los pasos de gran parte de la energía que se consume en los países occidentales, pero además tiene un factor geopolítico que nada es desdeñable. Es una zona que da cinco mares. El Caspio, el Mar Negro, el Mediterráneo Oriental, el Mar Rojo y el Índico. O sea, es importantísima esa zona desde el punto de vista geoestratégico. Y bueno, pues de nuevo surge el conflicto, ¿sí? Y con la esperanza de que hubiera habido una escalada que produjera una fractura geopolítica y de alguna manera tener o el control o al menos provocar un caos para que esa zona dejara de ser una zona donde la expansión y los intereses chinos y rusos tuvieran cada vez más importancia. Ahí tenemos el ejemplo de la OPEP Plus o el ejemplo de la inclusión de Arabia Saudita, Emiratos y demás en los BRICS. Entonces, la intención es claramente es escalar y crear un caos ahí. Aquí han sido muy inteligentes hasta ahora, tanto los países árabes como Irán, todo el eje de la resistencia, en no escalar el conflicto hasta una guerra abierta, sino dejarlo en una guerra de baja intensidad, prolongada, donde lo que se vaya es al desgaste del contrario, no a escalar. Y de ahí vemos cómo Hezbollah, por ejemplo, en el sur del Líbano, atosiga a las fuerzas israelíes, pero no escala el conflicto. Lo mismo Siria en los altos del Golán, incluso aguantando bombardeos en su territorio. Lo mismo los ataques a las bases ilegales que norteamericanas que están en Siria o en Irak. Y lo mismo ocurre con el tema de Yemen y el estrecho de Al-Mandeb, donde nos están contando, por cierto, una mentira mayúscula, ¿no? Y es que es un peligro para la navegación cuando realmente los yemeníes lo único que están atacando es o a barcos de oligarcas israelíes o a barcos que llevan materiales o productos a Israel. Los demás pueden circular perfectamente y de hecho lo están haciendo. Otra cosa es que las navieras occidentales hayan decidido, siguiendo seguramente instrucciones del Pentágono, que dejen de pasar por ahí para justificar que está en peligro el comercio mundial y justificar de nuevo una intervención militar a ver si con eso provocamos la escalada del conflicto, ¿no? Es decir, en lo que estamos. Parece que tampoco les está saliendo muy bien, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que lamentablemente al final en este juego quien más pierden son los palestinos, que son los que están poniendo miles de muertos, ¿no?
Es así.
En una acción además absolutamente inaceptable por parte del Estado de Israel, desde el punto de vista del derecho internacional, de la dignidad moral y de todo.
Muchas gracias, Juan.
Solo, si me permites, brevísimo comentario. También, que sería, no debemos olvidar también las contradicciones que van surgiendo progresivamente dentro de la Unión Europea y también algo que ha ocurrido este año, que ha desaparecido un poco de los medios de comunicación, pero que también tendrá importancia a la larga, que es todo lo ocurrido en el Sahel, en África, donde cada vez más países han ido eliminando a las potencias colonialistas que estaban en su territorio y que determinaban sus políticas y que han entrado en un proceso que vamos a ver dónde lleva, pero que puede ser bastante esperanzador.
Descolonización.
Ya, descolonización. Sí.
Bueno, Juan, muchísimas gracias y te deseo que tengas un muy feliz 2024, que sigan adelante todos tus proyectos y seguiremos encontrándonos aquí en la radio.
Sí, señor, nos encontraremos de nuevo.
Muchas gracias, Juan.
Venga, perfecto. Hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.